Esta es la revista de ciencias en la programación de la UNED en Radio 3. Esta mañana vamos a hablar de dimensiones muy, muy pequeñas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la milmillonésima parte de un metro, o sea, de un nanómetro, o de un nanolitro, algo 50.000 veces más pequeño que una gota de agua. Dimensiones minúsculas, difíciles de asumir por nuestra mente, pero que son la base de la nanotecnología. La nanotecnología promete beneficios de todo tipo, desde aplicaciones médicas, nuevas o soluciones eficaces para el medio ambiente. El Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED trabaja en investigaciones relacionadas con la nanotecnología analítica. Una de las técnicas a las que se dedica es a la denominada electroforesis capilar, una técnica que se ha aplicado con éxito en la identificación y determinación de un gran número de familias de compuestos químicos. Se puede aplicar en campos tan variados como el alimentario, el ambiental, los análisis clínicos y forenses o la proteómica. Hablaremos de estas cuestiones, pero también estimularemos a aquellos que se quieran unir al mundo de la investigación y repasaremos brevemente los estudios de tercer ciclo relacionados con el Departamento de Ciencias Analíticas. Abrimos ya nuestra revista de ciencias. Esta mañana nos acompaña el profesor del Departamento de Ciencias Analíticas, Antonio Zapardiel. Don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar en primer lugar en este programa del tercer ciclo. ¿Qué programa contempla el tercer ciclo para los estudiantes y las personas interesadas que nos puedan estar escuchando?
El Departamento de Ciencias Analíticas, al que pertenezco, imparte un programa de doctorado en el área de conocimiento de química analítica, basado en la formación y las líneas de investigación de los profesores que están adscritos al departamento. Según la estructura que mantenemos, en el periodo de docencia se imparten 12 cursos, 12 asignaturas, cuyos programas están recogidos en la guía y que van desde biosensores ópticos hasta, bueno, pues los cursos que yo imparto, que son sistemas de calidad y detección en electroforesis capilar. Y después, en el periodo de investigación, pues hay una oferta de unos 9 trabajos de investigación para iniciar la investigación, en donde se ofertan distintas posibles investigaciones. En ellas pues se habla de sensores químicos, investigaciones en sensores electroquímicos, aplicados normalmente al estudio de compuestos de interés toxicológico y ambiental. Y con la nueva estructura que el Decreto de Enseñanzas Universitarias de 2007 ha producido, pues dentro de no mucho tiempo se empezará con los nuevos estudios de posgrado, en donde la Facultad de Ciencias tiene un máster en Ciencia y Tecnología Química y nuestro Departamento de Ciencias Analíticas tiene un módulo 1 de química analítica que impartirá asignaturas, pues química y análisis de los alimentos, química analítica ambiental avanzada, la calidad en los laboratorios, procesos analíticos aplicados al medio ambiente, toxicología analítica, entre los más significativos.
Dentro del trabajo de los grupos de investigación, dentro de el tercer ciclo que comentaba, se está trabajando en lo que se conoce como la nanotecnología analítica, ¿no es así?
Sí, en el departamento existen dos grupos estables de investigación que están registrados como grupo de investigación de la UNED. Uno de ellos está coordinado por la profesora Pilar Fernández Hernando, referente a técnicas y métodos de análisis químico. Y otro grupo es el que coordino yo, relativo a electroforesis capilar y a electroanálisis, donde los últimos proyectos van con la orientación de nanotecnología analítica. Nosotros, en nuestro grupo, pues tenemos personas con experiencia que han trabajado en electrodos modificados, como la profesora Gómez del Río, y trabajamos en ese desarrollo de nuevas metodologías utilizando electroforesis capilar y dispositivos con estructuras de carbono para hacer determinaciones. Estos proyectos que nosotros tenemos subvencionados por instituciones públicas y a veces privadas, como la última ayuda de la Fundación Caja Navarra, pues son proyectos coordinados con varias universidades. Yo soy el coordinador responsable, pero trabajamos con los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, profesores Chicharro y Bermejo, y con una autoridad en el campo de los nanotubos de carbono, que es el profesor Rivas de la Universidad de Córdoba en Argentina.
Al hablar de nanotecnología analítica, creo que es más propio referirnos con el concepto de materiales nanoestructurados. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a este concepto?
Bueno, el término nanotecnología se refiere a una parte de la ciencia que realmente se ocupa de la manipulación y fabricación de dispositivos o estructuras en un tamaño muy, muy, muy pequeño, de un nanómetro a 100 nanómetros. Un nanómetro es como la milmillonésima del milímetro, es decir, 10 elevado a menos 9 metros. Un nanómetro es la escala de donde los químicos sintetizan compuestos, y 100 nanómetros pues podría ser un tamaño menor al que tienen las células, para hacernos un poquito de idea. La nanotecnología es una tecnología que avanza porque los fenómenos que ocurren a su escala son fenómenos gobernados mediante leyes de la mecánica cuántica. Las partículas tienen diámetros en la escala de los nanómetros, como hemos dicho, y esa superficie del material con respecto al volumen es enorme, lo que hace que las características de los materiales cambien. Entonces, realmente la nanotecnología, la nanociencia, está basada en materiales, en este caso nanoestructurados, que son materiales ordenados en agrupaciones de tamaño nanométrico, del tamaño de los nanómetros, lo cual son la base de construir estructuras mayores con este tipo de materiales. Con nanoestructuras de este orden se hacen dispositivos electrónicos, en la actualidad ya, se hacen diseño y preparación de partículas esféricas, se están sintetizando partículas de 60 a 400 nanómetros, se hacen superficies diferenciadas o modificadas en profundidad con unos pocos nanómetros. La nanotecnología está influyendo en muchas áreas científicas y tecnológicas. Va a empezar a influir de forma muy significativa en energía, en materiales de alto rendimiento, en fármacos, en medicina. Pero, para dar una idea, la nanotecnología ya está produciendo materiales que, aunque son poco desconocidos, donde el mayor énfasis está en los productos de uso diario, como productos de limpieza, de deporte, de cuidado personal, en donde se calcula que hay del orden ya de 300 productos en artículos y complementos para dieta fabricados por técnicas de nanotecnología.
O sea que estamos hablando, desde luego, de un concepto que quizá hasta no hace mucho sonaba poco menos que ciencia ficción, pero ya está ahí, y creo que es muy interesante que nuestros oyentes tengan más información en esta materia. Estamos hablando de nanoestructuras de carbono.
Sí, nosotros en los sensores electroquímicos que estamos trabajando, el material que estamos utilizando es el carbono. Hay dos hechos relevantes en las nanoestructuras de carbono. Uno de ellos se produjo en el año 1981, cuando dos premios Nobel de física del año 1986 desarrollaron lo que se denominaba la microscopía de efecto túnel, el microscopio de efecto túnel, que a partir de él se podía ver, manipular y controlar materia a escala atómica. Eso fue pues un avance para permitir el conocimiento del mundo natural. Y el segundo fue el descubrimiento, yo diría, de los fullerenos, que es una estructura que ha desarrollado durante muchos años la nanociencia, fundamentalmente el funereno C60, que quizás es la molécula más estudiada en química en los últimos años, y se obtuvo casualmente cuando se hacían ensayos de simulación de condiciones de nucleación del polvo interestelar mediante descarga de un arco eléctrico formado en dos electrodos de carbono en atmósfera inerte de un gas noble. Es decir, haciendo experimentos, pues apareció un compuesto que era el famoso fulereno C60. Y es una estructura de carbono que a partir de ella ha dado lugar a distintas formas alotrópicas.
Vamos a entrar en algunos conceptos a partir de lo que nos está comentando. Vamos a comenzar hablando de los sensores químicos, si le parece.
Bien, nosotros realmente con estos materiales, fundamentalmente con los nanotubos de carbono, hacemos sensores electroquímicos. Bueno, para que nos entendamos, pues un sensor químico es un dispositivo que permite obtener respuesta o información en tiempo real al recibir un estímulo de naturaleza química. De manera general, permite la transducción directa de la concentración de un compuesto, de una entidad química, ya sea en fase gaseosa, en fase líquida, y eso lo transforma en una señal física. Es decir, los elementos de un sensor podríamos decir que son una membrana sensible o receptora de un estímulo, el transductor que convierte ese estímulo en una señal ya sea física o evaluable, y después un sistema de adquisición y acondicionamiento para una señal.
Y también tenemos los nanotubos de carbono.
Nosotros realmente el nanotubo de carbono es otra nanoestructura de carbono. Hemos hablado de los fullerenos C60, pues que es una estructura de 60 átomos de carbono, en forma de jaula, un icosaedro truncado. Y los nanotubos de carbono están formados por una lámina de grafeno, es decir, son anillos hexagonales, también con átomos de carbono, de forma curvada y cerrada, y que pueden ser de distintos tipos, de pared simple, es una especie de aguja formada por hexágonos, y de pared múltiple, que son agujas unas dentro de otras con esa estructura. Pero todos son estructuras de este átomo tan magnífico como es el carbono. Y esas estructuras, sus imperfecciones, sus características en superficie, les hacen materiales enormemente, con unas propiedades muy significativas. En nuestro caso, las propiedades electroquímicas, es decir, propiedades de intercambio electrónico, intercambio de electrones, pues son las que solemos utilizar para las señales analíticas.
Al hablar del fullereno C60 y de estas cuestiones, hay un interesante concepto que es la alotropía. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, la alotropía es una propiedad que tienen ciertos elementos químicos que les permiten presentarse bajo diferentes formas estructurales. Hablábamos de fullerenos C60, que es una especie de jaula. Hablamos de los nanotubos de carbono, que son agujas en forma de hexágonos. Todos están constituidos por átomos de carbono, con mayor número de átomos en redes. Pues esa propiedad que tienen ese elemento químico de presentarse de distintas formas estructurales es lo que se denomina alotropía.
¿Y cuando hablamos de biosensores?
El biosensor no es nada más que un sensor que hemos definido. El biosensor, la palabra bio le complementa al sensor, y lo que es un simple y normalmente barato sistema de medida que usa moléculas biológicas. Normalmente puede usar enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos, para reconocer muestras que son de interés, o biológicas o ambientales. Y eso lo hace mediante interacciones, enlaces o interacciones carga-carga, interacciones bioquímicas, normalmente para proporcionar información molecular. Lleva integrado sistemas biológicos y materiales nanoestructurados. Es decir, hay muchos sensores en la actualidad con materiales de nanotubos de carbono para reconocimiento de moléculas ambientales o de interés clínico, farmacológico, etcétera.
Sobre la base de todos estos conceptos, ustedes en su departamento trabajan en una técnica conocida como electroforesis capilar. Muy interesante, con multitud de aplicaciones que ahora vamos a abordar. ¿En qué consiste esta técnica?
Esta es una técnica, la electroforesis capilar, que no es muy antigua, data del año, últimos años del 70, 79, 80, es cuando se empieza a hablar de la electroforesis capilar. Es una técnica electroanalítica que aporta información. Es una técnica que tiene una rapidez de respuesta grande, es muy eficiente, tiene cortos periodos de análisis, pueden ser de minutos, tamaños de muestra muy pequeños, del orden de nanolitros. Para hacernos una idea, un nanolitro es como 50.000 veces más pequeño que una gota de agua. Lógicamente, como utiliza poco volumen de reactivo, genera poco volumen de residuos, es decir, es una técnica que podríamos decir verde, y lo que consiste es que entre dos extremos de un capilar que tiene un diámetro interior de 5 micras, pues es un fluido al que se lo somete hasta 25.000 voltios, una carga entre dos electrodos, lo que origina una separación. El capilar es de sílice, origina separación de los analitos en su carga. A veces se pueden utilizar otras propiedades y, lógicamente, al final del capilar o en medio del capilar se puede poner un sensor o un sistema de detección que mediante una señal pues se pueden cuantificar muchísimos compuestos. Se puede hacer análisis de multiresiduos, de compuestos de tóxicos, de compuestos ambientales, de interés farmacéutico, todo tipo de compuestos.
Eso es lo que le quería preguntar, para que nuestros oyentes se hagan una idea, las aplicaciones prácticas que tiene esta técnica.
Bueno, yo puedo decir que nosotros llevamos trabajando con ella de finales de los 80, estamos desarrollando detectores electroquímicos, con sensores electroquímicos, muchos de ellos basados en nanoestructuras de carbono, para conseguir mucha mayor sensibilidad, poder llegar a detectar compuestos contaminantes emergentes, disruptores endocrinos, sustancias contaminantes persistentes. Hemos hecho cuestiones de componentes de dopaje, de iones, es decir, de muy variada muestras de todo tipo, contaminantes alimentarios hasta contaminantes ambientales.
Nos ha traído, aunque nuestros oyentes no lo pueden ver, una muestra del capilar, creo que estoy eso refiriéndome es. Correctamente, que para que los oyentes se hagan una ligera idea, pues es una especie pues como de cabello, un poquito quizá más grueso que un cabello,
sí, un poquito más.
Y a partir de ahí es como se interactúa con las distintas técnicas que nos ha ido comentando.
Sí, efectivamente, la base de la técnica de electroforesis capilar es el capilar de unos 80 centímetros de longitud y, ya digo, un tamaño interno de unas 75 micras, lo hay más pequeño, pero vamos, lo habitual es 75 micras, y se le aplica en los extremos un alto voltaje, las sustancias van pasando y se van separando, y según van saliendo del capilar se pueden ir detectando. Y, lógicamente, pues el problema que tiene es que, como el tamaño de muestra es tan pequeño, hay que recurrir a técnicas muy sensibles que puedan determinar detectar y determinar pues la pequeña magnitud de sustancia que hay dentro de ese capilar, como usted mismo puede apreciar.
Yo no sé si quiere comentarnos algo al hilo de tanto de la electroforesis capilar, si hay algo que se nos ha quedado en el tintero, como de los materiales nanoestructurados que comentábamos antes.
Bueno, decir que en nuestro departamento tratamos de realizar investigación. Hay personas haciendo tesis doctorales, haciendo iniciación a la investigación. Trabajamos en temas como los que se han presentado en nanotecnología analítica, porque nuestro departamento de ciencias analíticas es un departamento del área de conocimiento de química analítica. La química analítica como ciencia de la información química pues desarrolla procedimientos que van orientadas a conseguir esos procedimientos de medida que originan información y que hacen avanzar pues nuestra propia ciencia y otras ciencias. Para ello utilizamos pues herramientas que se están desarrollando, como son las herramientas de la nanotecnología, y las personas que están en los laboratorios pues están manipulando pues ese tipo de electrodos muy variados, que sería difícil dar explicación de ellos, pero que todas las personas que tengan interés pueden venir a ver nuestros trabajos, y si algunas personas tienen vocación, pues les invitamos
a eso iba. ¿Cómo estimularía a posibles personas con esa vocación, que quizá no se ha despertado lo suficiente, cómo les estimularía para que se unieran a este tipo de experiencias investigadoras, tanto en su departamento como, por supuesto, en general dentro de la investigación?
Hombre, la investigación en nuestro país hasta ahora pues da satisfacciones personales, es decir, no ha dado prestigio. Generalmente los medios han sido escasos, pero bueno, es una vocación más, como se tiene en la vida. Las personas tienen una determinada vocación, se necesita una formación sólida, unos estudios pues de licenciatura sólidos, y después iniciar pues estudios de posgrado, de doctorado. Y aquellas personas pues que se sientan con una vocación orientada a descubrir, en este caso, el mundo de lo pequeño, de los átomos, pues tiene posibilidades, porque el país está empezando a desarrollarse en aspectos investigadores de innovación que realmente, pues, para tener futuro lo necesita.
Vamos a afrontar ahora una cuestión, y es hablar de un nuevo reglamento en materia de industria química que se conoce como REACH. ¿En qué consiste? ¿Qué aplicaciones tiene?
Bueno, esto ya no. Nosotros hemos participado en mesas redondas de algo que la industria química se ha visto involucrada. Es en este nuevo reglamento REACH. El reglamento REACH es un sistema integrado único para el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos, que tiene como principal objetivo garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Realmente es un reglamento que ha aprobado el Parlamento Europeo, es decir, es una norma compleja que entró en vigor el 1 de junio de 2007. Este reglamento es un reglamento, ya digo, complejo, que estuvo entre el Parlamento y la Comisión 3 años de discusión, por fin se aprobó, ha entrado recientemente en vigor. Se les obliga a todas las empresas a hacer preregistros de sustancias para ver su toxicidad o su influencia en salud humana y en medio ambiente.
Estamos a punto de afrontar la recta final del programa. Yo le quería preguntar, aprovechando su presencia como profesor del Departamento de Ciencias Analíticas y también aprovechando que estamos en el último programa de este departamento por este curso, que nos hiciera una especie de balance, ¿no?, del curso que está a punto de terminar. Todavía le queda un tiempo, pero en cuestión de nuestros programas, de la programación de la UNED, aquí concluye. ¿Qué balance podemos adelantar?
Bueno, pues yo casi me puedo referir más a las asignaturas que llevo, pero en fin, la visión que yo tengo para dar generalidad a mi intervención final es que todos los profesores del departamento profesores vocacionales y buenos profesionales en las distintas materias han trabajado duramente en atender todos los requerimientos docentes y de trabajos adicionales que se les han ido haciendo. La impresión es que hay estudiantes que aprovechan toda esa predisposición del profesorado, que saben aprovecharla en beneficio suyo, y por razones que no sería difícil analizar, pues hay un número importante de estudiantes que no utilizan los recursos que ponemos a su disposición, y que es una pena, porque los profesores estamos allí para eso, queremos hacerlo, estamos dispuestos, dedicamos todo nuestro tiempo y para la transmisión del conocimiento, para desarrollar aprendizaje. La universidad está poniendo herramientas valiosas en el servicio de esa transmisión, y yo animo a los estudiantes que no la desdeñen, las utilicen y se vuelquen en ella, porque la transmisión de conocimiento es mucho más sencilla.
Sí, quizá es una tónica que ha dominado en muchos programas que hemos realizado relativos a los distintos departamentos de la Facultad de Ciencias, y es esa insistencia en la participación de los alumnos a través de herramientas pues tipo foros, en fin, en la enseñanza virtualizada, etcétera, 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 que ustedes insisten e insisten. Ciertamente parece que las insistencias pues nunca vienen mal, porque la participación de los alumnos todavía sigue siendo escasa.
Hombre, a nosotros nos gustaría que fueran porcentajes de participación muy altos, 80-90%, si fuera el 100% muchísimo mejor, porque es nuestra obligación es transmitir ese conocimiento, y si las personas están matriculadas para que se les transmita el conocimiento, pues lógicamente entre las dos partes, estudiante, equipo docente, pues si una de las partes no propicia esa transmisión, pues es difícil cumplir con nuestro objetivo. Por eso se hace sistemáticamente ese llamamiento,
que se seguirá haciendo desde estos micrófonos, sin duda alguna, durante los próximos cursos. Pues no nos queda más que agradecer la presencia del profesor Antonio Zapardiel en los micrófonos de la UNED, decirle que ha sido un placer recibirle, creo que por tercera vez, si no me equivoco, en lo que va de curso. Agradecerle su presencia y desearle pues que tenga un buen final de curso.
Pues muchas gracias por vuestra invitación, y lo mismo lo deseo yo a vosotros.
Muchísimas gracias.